directo mañana. Lo que está pasando en Radio Sintonía. Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, pues aquí estamos una semanita más en este programa de Un Mundo Sin Barreras, un programa que realiza la Asociación ADIVIA y que estamos encantados aquí con gracias a la colaboración de Radio Sintonía, que nos permite cada semana estar en esta franja horaria de 12 a 1 los miércoles. Bueno, hoy, como siempre, también primero pues saludar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que como ustedes bien saben nos acompaña cada semana en estos quehaceres. Hoy me van a acompañar en el estudio a Carlos Hernández, como siempre. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Y el compañero Pedro, trabajador social. Buenos días, Pedro.
Buenos días para todos y todas.
Bueno, tenemos que lamentar la ausencia de Juan Carlos Perdomo, el Piraña para los amigos, que iba a estar con nosotros hoy para hablar de un tema que...
Por problemas de salud.
De salud, son problemas.
Tenía una cita médica, me dijo, sí.
Entonces, bueno, íbamos a hablar de un tema que está afectando no solamente a Juan Carlos, sino a muchas personas con movilidad reducida. Nosotros hablaremos también del tema. Bueno, nos hubiese gustado que él hubiese hablado en primera persona, pero bueno, ya hablará en otra ocasión. Que se mejore, que todo vaya bien, y el amigo Juan Carlos, que lo vemos pronto. Como siempre, saben que empiezo pues hablando de algunos días que no... ¿Qué día tenemos hoy? ¿Qué se celebra en el mundo y tal? Bueno, y como sabrán, hoy es día del santoral de hoy, es Santa Thais, Santa Lorenza, Santa Pelagia y Santa Plena. Felicidades a todas estas personas que se llamen Thais, Lorenza, Pelagia y Plena, que hoy tienen su onomástica. Y en cuanto a los días internacionales, hoy hay bastante poco, pero bueno, la verdad que hay algo interesante. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional del Pulpo, fíjense ustedes. Los gallegos lo estarán celebrando. Y también es el Día Internacional de la Dislexia. Y, sobre todo, hay un síndrome que quiero comentar, que hoy es el Día Mundial del Síndrome Allan-Herndon, se llama, que es una deficiencia del MCT8. ¿Qué significa este síndrome? Pues el síndrome de Allan-Herndon no es más que un trastorno genético, bueno, ni más ni menos, que un trastorno genético ligado al cromosoma X que causa discapacidad intelectual y problemas neuromusculares graves en varones, al impedir que las hormonas tiroideas entren en el cerebro. Se diagnostica con pruebas genéticas y se caracteriza por un hipotiroidismo cerebral y un hipotiroidismo periférico, con un perfil tiroideo de T4 libre. Esto es todo muy técnico. Aunque no hay cura, el diagnóstico temprano es crucial para interpretar tratamientos que mejoren la calidad de vida en estos pacientes. Las causas, tiene un defecto genético. El síndrome es causado por mutaciones en un gen que codifica para el transportador de monocarboxilato. Después también tiene la proteína MCT8, que es fundamental para el transporte de las hormonas tiroideas. Y luego también, a través de la hormona tiroidea, pues deficiencias que impiden que las hormonas tiroideas lleguen a las células cerebrales, lo que conduce a un hipotiroidismo cerebral. ¿Qué síntomas tienen estas personas? Pues neurológicos y motores. Tienen discapacidad intelectual, hipotonía infantil, o sea, poca tensión muscular, tienen rigidez muscular, movimientos involuntarios y espasmódicos y un retraso psicomotor. Y en cuanto a otros síntomas, pues también tienen problemas para comer y tragar, dificultades para ganar peso, crisis epilépticas y problemas oculares como nistagmo. El diagnóstico en cuanto al perfil tiroideo es un perfil de hormonas tiroideas, T4 libre baja, T4, bueno, el diagnóstico, las pruebas genéticas son confirmaciones genéticas. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, no hay cura, actualmente no hay cura, pero sí que existe una terapia que puede revertir las alteraciones cerebrales. En cuanto al manejo de los síntomas, el tratamiento se centra en manejo de síntomas como la fisioterapia para la espasticidad, la nutrición para los problemas de alimentación y el tratamiento con las convulsiones. Y en cuanto a las terapias, se están investigando terapias experimentales como la levotiroxina para suplir la acción de las hormonas tiroideas, que podrán mejorar la calidad de vida. Pues bueno, ánimo a todas aquellas personas que sufren este síndrome, y sobre todo también a sus familiares que normalmente necesitan de ayuda de otras personas. Pues nada, sin más, vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Tenemos aquí a Pedro, que como siempre saben que nos trae ciertas noticias relacionadas con la discapacidad y con la dependencia, Pedro.
Sí, a veces son buenas, a veces malas. La última semana que vine comentábamos que los centros de empleo especial lanzaban una preocupación porque no les llegaban las subvenciones y había 500 empleos, 500 puestos de trabajo para de personas con discapacidad que estaban un poquito en el aire. Pues bueno, hoy nos llega la buena noticia que ha habido un acuerdo in extremis que garantiza la estabilidad de estos 500 empleos, y es que el Servicio Canario de Empleo y la Asociación de Centros Especiales pues han logrado pactar unas medidas urgentes para desbloquear los expedientes, unificar la gestión y garantizar la continuidad de estos 500 empleos ocupados por personas con discapacidad. Esto, que este acuerdo in extremis es, digamos, un parche que por lo menos vale para lo que es este año y el año que viene, pero los centros de empleo especial piden que esto se haga de manera más equilibrada, que permita por lo menos garantizar los próximos 10 años. Para las personas que no lo sepan o que no lo recuerden, estos centros de empleo especial son unos centros, valga la redundancia, donde en Canarias existen más de 500 personas contratadas, donde su trabajo, su puesto de trabajo es totalmente adaptado. Incluso hay figuras como tutores, trabajadores sociales, psicólogos y demás que se garantizan en todo momento de que el puesto de trabajo sea completamente adaptado. Así que es una buena noticia que puedan seguir manteniendo su puesto, y sobre todo que ahora ya con los nuevos profesionales que se incluyen, porque también el gobierno canario pues ha dicho que no solo llegan las subvenciones, que por fin se ha desbloqueado, en concreto 1,5 millones de euros, sino que además estas subvenciones vienen con un refuerzo, ya que el tiempo que ha estado esto un poquito en el aire pues ha habido una acumulación de tareas, y entonces ya a partir de la próxima semana empiezan a llegar los refuerzos, tanto trabajadores sociales, pedagogos y administrativos y demás. Y sobre todo, al principio estas ayudas económicas empezarán a llegar a los centros con mayores dificultades económicas, que son los de Tenerife y Las Palmas. Así que nada, una buena noticia, la verdad, por este lado, que esperemos que ya se haga un calendario de pagos claro y estable, y así evitar que esto se repita en el futuro, porque claro, son 500 personas con discapacidad que no sabían si iban a poder seguir trabajando en un trabajo que de verdad les gusta y que de verdad es adaptado para ellos, y además sus familias, además todas las familias de estas personas que no sabían un poco cuál era la situación que se iban a encontrar si es que estos centros llegaban a cerrar. Por suerte no es así, se garantiza este año y el año que viene, y esperemos que de manera estable se garanticen por lo menos los próximos 10 años.
Es un poco que ya lo habíamos hablado también en otro programa, es un poco la agonía que sufre el tercer sector, y en este caso también son empresas que dedicadas al empleo con personas con discapacidad, el hecho del retraso en las ayudas estatales, sobre todo, que siempre hay que tensar la cuerda, siempre después de demandas de por parte de los usuarios o de los afectados, luego llega el dinero, pero ese tiempo que ha pasado de luchas, de solicitudes y todas esas cosas, ¿quién le paga todas esas desavenencias que tienen estas personas? La verdad que no aprendemos, ¿eh?
Y la importancia de tener el puesto de trabajo para estas todas personas, que me consta que, como bien decías, un puesto de trabajo adaptado y bien pagado. Digamos que mientras están en los centros de empleo especial, las personas con discapacidad están bien contratadas y ejerciendo su labor. Y claro, esto, como ya veremos después en el tema que viene más tarde, ¿no? Esto te da una estabilidad en tu vida, a ti, a tu familia, aparte de la cotización, por supuesto, ¿no? Una persona que se pega aquí 15, 20, 30 años trabajando, pues se jubila como otra cualquiera, ¿no? No tiene que estar dando
el salto. Es su independencia económica. Es que el hecho de poder trabajar y de tener un trabajo le produce una independencia económica que a su vez le puede repercutir en su vida diaria, para que si yo tengo mi independencia económica puedo tener mi propia casa, puedo tener mis propios gastos, en los casos en los que se pueda, mi propio coche, y puedo hacer mi vida independiente gracias a este tipo de trabajo adaptados o para personas con discapacidad que son tan capaces como cualquier otro, ¿no?
Claro. Y bueno, esto sería un poquito esta parte, esta noticia. Luego tengo otra noticia, si me permite.
Sí, claro.
Que es bastante interesante también, que es que por fin, aquí en nuestra comunidad, en las Islas Canarias, la Dirección de Discapacidad unificará las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, las famosas tarjetas PMR, por fin se van a unificar, van a ser a nivel de toda la comunidad autónoma. Ojalá en algún futuro sean a nivel de España, porque de lo que es el país, del Estado, vaya, porque vienen muchas personas al punto de información de Bilbao, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, que dicen, oye, yo tengo mi tarjeta PMR en Andalucía y me han dicho que aquí no es válida. Y efectivamente las personas cuando llegan a Canarias tienen que volver a solicitar otra vez la tarjeta, se la van a dar, porque el que tiene movilidad reducida aquí en China, como quien dice. Pero claro, son unos meses en los que no puedes aparcar en el aparcamiento que te corresponde, que es el aparcamiento PMR. Entonces, bueno, la Dirección General de Discapacidad nos comenta esto, que ya se va a unificar en todas las Islas Canarias. Aparte, nos da un dato, que es que en Canarias son usuarias de la tarjeta PMR 29.000 personas. Vale, un número que cada uno que saque sus conclusiones y demás. Y ahora el tema
Para aquellos que dicen que para qué están pintando tantas zonas azules en Puerto Rosario si no hay nadie que las tenga.
En Canarias tenemos 29.000 personas, básicamente una ciudad. Podría ser una ciudad solamente de aparcamientos PMR. Y luego, bueno, lo que respecta a la tarjeta, ya no es esta tarjeta, o ya no va a ser esta tarjeta que se deja normalmente encima del parabrisas o que se pega y demás. Es una pegatina similar a las que vemos en algunos coches, que tiene un código QR. En la península, el que haya pasado por ahí y demás, pues habrá visto que muchos coches llevan una pegatina QR que te permite entrar por unos lados de la ciudad o por otros según el día y demás. Pues todo va a ser lo mismo, pero con la tarjeta PMR, pues una pegatina que se pone. Entonces
esta forma, eso tiene un problema, Pedro, sobre todo las personas que se mueven en diferentes coches, porque si yo le pongo una pegatina a mi coche, pero después mañana voy a salir contigo.
Claro.
¿Y cómo lo hacemos?
Yo lo que entiendo, y que todavía no lo han terminado de detallar, pero lo que entiendo es que tú tendrás varias pegatinas, pero sobre todo lo que se enfocan es que el policía local cuando llegue, o la policía en general cuando llegue, con el código QR lo pasa y ya sabe a quién le pertenece y a quién no. Ya no hay el te dejo mi tarjeta, el no sé qué, coges el coche, no. Cuando la policía llega, pasa el código QR y dice, vale, este es Manolito, pues... Listo, certificado, como quien dice.
Bueno, ya en algunas ciudades lo están haciendo, en vez de con la matrícula del coche, las plazas personalizadas lo están haciendo con el número de la tarjeta. Entonces, claro. Entonces a quien le dejas, le reservas la plaza de aparcamiento para PMR, es a la tarjeta, al usuario, al titular de la tarjeta, que es lo lógico, como dice Juan Carlos, es decir, puedes ir... Con tu tarjeta vas con cualquier coche.
De todas formas, claro. Si te parece, Carlos, porque queríamos hablar prácticamente... Bueno, uno de los temas que íbamos a hablar con Juan Carlos era precisamente ese. Cuando ahora termine, nos da pie para seguir. Cuando termine Pedro y da la noticia, pues seguimos nosotros un poco con el tema más personal de...
Sí, simplemente para terminar, bueno, se nos comenta desde la Dirección General de Discapacidad que esto va a facilitar el trabajo tanto a la persona que tiene la tarjeta PMR, como a la policía. Hace mucho énfasis en el tema de la policía porque le va a permitir agilizar lo que es el ver quién es la persona que realmente está usando el coche o quien va dentro del coche, y aparte también nos dice pues ver los posibles usos fraudulentos de este distintivo, ¿no? Muchas veces que como todo en la vida, pues a veces este tipo de tarjeta PMR se ha utilizado un poquito mal, o hay quien, algún listillo, alguna listilla que lo aprovecha para aparcar un poquito más cerca el día que va a hacer la compra. Pues bueno, esto también va a permitir a la policía hacer un poquito mejor su trabajo.
Hemos escuchado de noticias de gente que sigue utilizando la tarjeta cuando tiene su familia fallecido, después de un tiempo que los han pillado con la tarjeta azul. Hasta ese punto llegan algunos, y otros donde la persona no puede salir o no sale de su casa, y el familiar de turno, pues por lo que dices tú, por comodidad, delante del supermercado, pues ya que voy a comprarlo, parco delante.
Lo parco en la puerta y me ahorro 30 segundos.
Sí, sí, bueno. Aquí la verdad que es lo que decimos siempre, que como en algún caso hemos leído también en alguna pegatina, estás ocupando mi espacio, si quieres te cedo también mi discapacidad y a ver si te gusta, pero bueno, es un tema que desde aquí queremos... otra vez lanzar ese mensaje, concienciar a las personas de que tener una discapacidad no es un privilegio, no es un derecho. Los derechos los tiene la persona con discapacidad. Entonces, si tienes derecho a tener un aparcamiento PMR, respétalo. Si tienes derecho a tener prioridad en las colas, respétalo. Si tienes derecho a tener un sitio de preferencia en las diferentes actuaciones o los diferentes lugares públicos, respétalo. O sea, es un tema de derechos, no es un tema de que la el ESO sea una obligación, no es una obligación. La obligación es respetar a las personas que necesitan ese servicio de aparcamiento. Y vuelvo a reiterar, que ahora hablaremos un poco más largo y tendido, que las franjas rayadas, cebreadas, que están pegados a los pasos de a los aparcamientos azules, por favor, si alguien me está escuchando que no lo sabe, eso es parte del aparcamiento. Eso se coge como zona de seguridad, tanto para desplegar las rampas, cuando el vehículo tiene rampa, ese furgón adaptado que existe por ahí, todos los que conozcan a por ejemplo, Antonio Jiménez, el de Gambusinos, que tiene su furgón, que tiene su rampa y que él se baja. Necesita ese espacio para entrar y salir del furgón. Adivia tiene sus furgones para los usuarios, lo tiene por la parte posterior. Necesita ese espacio cebreado para desplegar las rampas. Y luego hay otro espacio de seguridad para que cuando, una vez que has desplegado la rampa, la persona que va en silla de ruedas necesita otro espacio para poder moverse. Por favor, respételo. Ni para un minutito para ir al 99, ni para un minutito porque voy a entrar a no sé dónde. No, no. Ustedes tienen la posibilidad, gracias a Dios, de que pueda andar. Y caminar no es malo. Caminar es saludable. Entonces, le viene bien aparcar el coche a 5 minutos de donde va a ir. Lo va a hacer súper rápido porque en 5 minutos andando se pasan volando. Hace las gestiones que tenga que hacer y luego vuelve. Y las motos también, que en muchos casos veo motos aparcadas en ese cebreado. Tenemos en Puerto Rosario la suerte de ser de los pocos sitios, bueno, en Fuerteventura creo que es el único, que tiene espacios reservados para las motocicletas en todas las esquinas de todas las calles prácticamente. ¿Por qué aparcas en el cebreado de un PMR? Aparca en los espacios donde está. Y si no, también tienes la posibilidad de aparcar en un aparcamiento cualquiera, que tienes la posibilidad con tu motocicleta y luego caminar. Vuelvo y me reitero, caminar es sano. Y tenemos que promover las caminatas, el caminar sano y saludable, porque es bueno para todos. Entonces, señores, aparte de que no estás haciendo nada, estás molestando a una persona que sí lo necesita para ir al 99, para ir al Sonsón, para donde le dé la gana, que para eso están esas plazas de aparcamiento, para personas que lo necesitan de verdad, no para un minutito. Los minutitos tuyos son como los de todos. Un minutito se convierte en 10 y tienes a esa persona dando vueltas alrededor de la calle hasta que usted se acabe sus cositas por hacer. Bueno, y esto lo vamos a seguir machacando siempre porque se sigue cometiendo las mismas.
El cebreado ese que tú citas en la parte trasera de la plaza de aparcamiento para PMR, ahora son 3 metros de longitud. Es decir, que sirve para bajar la plataforma del vehículo a la altura de la calzada y 1,5 metros para la plataforma y 1,5 metros para que la silla de ruedas pueda maniobrar y subir a la plataforma elevadora que lo introduce en el vehículo.
De esta forma ahora hablamos otra vez de eso. Pedro, si quieres termina con la noticia y luego seguimos.
No, la noticia ya estaría terminada, ¿vale? Me queda un temita para...
Venga, pues
para...
vale, y luego ya hablamos nosotros 10.
Vale, pues mira, un poquito lo que viene en referencia también con lo que decía de los centros de empleo especial y todas estas personas que tienen su trabajo y demás, las personas con discapacidad, vaya. Quería hablar un poquito de un tema que es el tema de la pobreza y la discapacidad y cómo estos están relacionados. Y es que muchas veces cuando hablamos de pobreza solemos pensar en la falta de dinero, en carencia de vivienda digna o la dificultad para acceder a alimentación. Cuando hablamos de discapacidad pensamos en barreras físicas, en falta de accesibilidad o en las dificultades para la integración. Pero hay veces que la pobreza y la discapacidad se encuentran. Por un lado, tener una discapacidad aumenta el riesgo de vivir en pobreza, ¿no? Muchas personas con discapacidad pues encuentran muchas dificultades a la hora de acceder a educación. Esto luego se traduce en menos oportunidades laborales y a veces incluso en empleos que son precarios, mal pagados y sin estabilidad económica. A esto le sumamos los gastos extras que genera la discapacidad, como tratamientos médicos, equipos de apoyo, vamos, todo lo que no cubre el sistema. Entonces ya se hace un caldo de cultivo perfecto que hace que una persona con discapacidad pues se pueda ver más abocada a lo que es la pobreza, o sea, una persona más pobre. Luego también es al revés, la pobreza puede generar discapacidad. Cuando no tienes una buena alimentación, cuando no hay controles médicos básicos, cuando se vive en viviendas inseguras o no adaptadas, cuando se trabaja en condiciones de riesgo, pues las posibilidades de tener una enfermedad, de sufrir un accidente o de tener secuelas permanentes aumentan todavía. Y esto que les comento es por unos datos que nos llegan, a mí me gustan mucho los datos, que ha sacado tanto la OMS a nivel global como a nivel de España. Y estos datos nos dicen que en el mundo 1.300 millones de personas tienen discapacidad. 1.300 millones de personas. Estamos hablando del 16% de la población mundial. De estas personas con discapacidad, nos dice la OMS también que tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas, lo que implica mayores gastos médicos, mayor necesidad de atención y cuidados y en muchos casos menor esperanza de vida. Y también nos dice la OMS que quien tiene una discapacidad enfrentan barreras de todo tipo que elevan considerablemente los costes de la vida diaria. No es solo lo que necesita cualquier persona, sino lo que necesita adicionalmente una persona con discapacidad. Los datos de España nos dicen que hay 4,3 millones de personas con el certificado de discapacidad en España. 4,3 millones de personas que se encuentran con discapacidad o en situaciones de dependencia. De estas 4,3 millones de personas, solo una de cada cuatro está en edad de trabajar, está empleada. Solamente una de cada cuatro personas se encuentra empleada. El 25% de las personas con discapacidad trabaja, el resto no. Casi un 31% de las personas con discapacidad en España, un 31%, están en riesgo de pobreza o de exclusión social, frente al 20% de personas sin discapacidad. Es decir, un 11% más de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza en España, un 31%. A nivel de Europa los resultados son los mismos, el 30% de las personas con discapacidad de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y aquí viene un dato que para mí es fundamental y viene a colación con lo que hablábamos de los centros de empleo especial y por qué es tan importante que las personas con discapacidad trabajen y tengan su independencia. Y es que nos dicen, a nivel de España, que los costes de la discapacidad puede suponer hasta el 40% del ingreso en el hogar. Eso en casos de discapacidad leve o moderada y hasta el 70% en los casos más severos.
Es cierto.
Es decir, una persona con una discapacidad severa, en ese hogar se pueden ir el 70% de los ingresos. Es decir, te queda un 30% para lo que vemos hoy en día, para vivienda, luz, agua, para todo.
O sea, son muchos los gastos. Es decir, si también en muchos casos tienes que recurrir a cuidadores externos, necesitas luego las medicaciones súper caras, las adaptaciones que tengas que hacer en el hogar. Todo lo que tienes que comprar mensualmente para poder tener una vida medianamente digna, todo es caro. Es más, todos los materiales relacionados con la discapacidad son caros. Es decir, como ya leí alguna vez en un artículo por ahí de los celíacos también, que los productos de los celíacos son súper caros. Y como dice, soy celíaco, no soy rico. Pues a los discapacitados, a las personas con discapacidad, les suele pasar igual. Todo el material que necesita, llámese sillas o cualquier repuesto de la silla o material que llegues para tu cama o para lo que sea, son súper caros. Entonces, tengo una discapacidad, no soy rico.
Y curiosamente, a menos ingresos, más gasto. Por ejemplo, unos ejemplos muy concretos, que es, por ejemplo, imaginemos a una mujer con movilidad reducida, pues para desplazarse necesita transporte especial, rampa en casa, ayudas ortopédicas, más gastos de luz, agua y calefacción al estar más tiempo en casa, además de cualquier aparatología especial que necesite. Tener un niño con discapacidad auditiva, por ejemplo, no es comprar un audífono, son revisiones, baterías especiales, utensilios escolares adaptados, transporte si la escuela está lejos, apoyos extra que pudiera necesitar, o un adulto mayor con dependencia parcial, por ejemplo, que necesita ayudas para las tareas domésticas y tienen que contratar a alguien, o acceso, o que necesita eso, atención domiciliaria, adaptaciones en el hogar como rampas, barras, el baño adaptado y claro. Todo esto cuesta dinero. Todo lo que yo acabo de nombrar tan rapidito, como de tiro hecho,
Hay que decir que el Ayuntamiento de Puerto Rosario ahora ha sacado una línea de subvención precisamente para todos estos complementos que se necesitan para la accesibilidad y la discapacidad.
Sí, ese es el problema, que es el Ayuntamiento de Puerto y es para los gastos incurridos en el último año, que bueno, de alguna manera te puedes acoger a ellos, pero es que durante toda la vida, para haber llegado a tener una comodidad, cierta comodidad en tu hogar, ya te tienes que gastar, como decía Pedro, un montón de dinero que probablemente ni entra en la subvención y bueno, y si en vez de ser de Puerto eres de Tuiré o de Pájara, pues menos, o sea que son problemas, son unos gastos que tienen que a los que tienen que recurrir o incurrir estas personas, sí, que no tienen una repercusión por parte de las instituciones, porque son caras. Es muy caro tener una discapacidad, muy caro actualmente en este país.
Todo el que necesite ayuda ahora puede dirigirse a Divia o al ayuntamiento, que creo que todavía están en periodo de solicitud, para asesorarse e informarse.
Sí, quien quiera ya sabe que nos encontramos en la calle Virgen del Rosario número 13 y que nuestro número es el 616-827-337. Lo repito para que no haya tenido tiempo de coger un boli. 616-827-333. Y decir por último que, bueno, que la, como siempre, ponemos aquí una problemática y ponemos o intentamos nombrar una solución. Por suerte o por desgracia, la solución casi siempre es la misma, ¿no? Que son políticas públicas que reconozcan todos los costes extras reales de la discapacidad, una educación inclusiva, unos servicios de salud accesibles y preventivos, mejorar la sensibilización social y, sobre todo, un empleo con derechos y adaptados. Muy importante, porque como decíamos antes, el empleo es la independencia de la persona.
Efectivamente. Bueno, pues gracias, Pedro. Vamos ahora, si te parece, ya si quieres, Carlos, aparte de otros temas que podamos tratar del tema de accesibilidad, pero sí, me gustaría tratar, porque iba a estar Juan Carlos por aquí, pero no está, del tema de los aparcamientos PMR nominados, vamos a llamarlo así, o que sean de uso exclusivo de una persona,
sí,
que tiene derecho a eso, pero que precisamente aquí en Puerto Rosario no parece ser que el ayuntamiento
aquí
no se han dado,
no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna licencia para las personas titulares de tarjeta de estacionamiento personalizada. La ley es muy clara. Hay varias normativas estatal, tanto el Real Decreto 1056/2014, que es el que regula las tarjetas de estacionamiento, como la Orden Ministerial 851 de accesibilidad, dice muy claramente que en los centros de actividad, principales de actividad de las zonas urbanas, debe disponerse de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, para PMR, una por cada 40 plazas. Y además de eso, dice, independientemente de las plazas personalizadas para los titulares de tarjeta, en lo más cerca posible a su domicilio y a su puesto de trabajo. Es decir, que la uno por cada 40 es de uso común para todo el mundo. Pero después están las plazas personalizadas, que normalmente, mucha gente lo habrá visto en otros municipios, pero aquí en Puerto Rosario yo no tengo conocimiento de que se haya dado ninguna, que vinculan la plaza de estacionamiento, la vinculan a una matrícula de un coche.
Sí, pero Carlos, por ejemplo, ahí entramos siempre, tú mismo acabas de leer ahora el artículo, el Real Decreto, no sé si estabas leyendo el Real Decreto o la Orden Ministerial, pone, se dispondrá de 40 plazas por tal, pero no pone, y ahí es lo que yo creo que algunos ayuntamientos se están agarrando, que sea de obligado cumplimiento que una persona que tenga discapacidad solicite una plaza PMR y se le dé de forma exclusiva.
No, si lo dice.
Pone explícitamente que es así.
Te lo deletreo, vamos. vamos a ver, el artículo 5, yo dije el Real Decreto 1056/2014. Es un Real Decreto a nivel estatal.
Sí.
Y el artículo 5 dice exactamente, entre otras cosas, los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada 40 plazas o fracción, que es lo que yo acabo de decir, independientemente de las plazas destinadas a residencias o lugares de trabajo. Es decir, después dice, estas plazas deberán cumplir las condiciones reglamentarias previstas, tal, 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 tal. Es decir, independientemente a las plazas de comunes. Y entonces, esto quiere decir ni más ni menos que cualquier titular de tarjeta tiene derecho a solicitar una plaza de aparcamiento cercano lo más cerca posible a su domicilio y lo más cerca posible a su lugar de trabajo.
Es que eso es lo que te decía al principio, cuando hablamos. Juan Carlos, por ejemplo, en su calle no había plaza de PMR, la solicitó. Le pusieron una plaza de PMR y ahí, mira qué casualidad, para aquellos que dicen que en Puerto Rosario no hay nadie, que para qué hay tantas zonas azules pintadas, resulta que Juan Carlos ahora, que solicita para él vivir, en su calle hay dos personas más que también tienen tarjeta azul de PMR. Qué casualidad que en Puerto no hay nadie.
Bueno, en la pues, calle, estamos hablando de la calle Castilla, en la calle Castilla hay tres plazas, que acabo yo de visitarla actualmente, hay tres plazas de aparcamiento PMR y bueno, hay demanda. También dice la normativa que las plazas, el mínimo es uno por cada 40, pero también dice la normativa que normalmente se darán plazas en función, se señalizarán plazas en función a la demanda, como es lógico y natural. Es decir, si hay resulta que hay en esa zona hay cinco señores con tarjeta de aparcamiento y solo hay una plaza, pues oye, esto no
esto sí, pero tú no, me acabas de decir que hay nada. Tres. Bueno, yo hasta donde sabía, por lo que me dice Juan Carlos, hay tres, y si tienen tres, a lo mejor la de su puerta, la que está delante de su puerta estará siempre ocupada, porque a lo mejor el vecino vive al lado también, o sea que claro. Al final, pero bueno, en la calle hay tres.
Una cosa es las plazas comunes, que es una por cada 40 como mínimo, y otra cosa es las plazas personalizadas. Entonces, yo lo que quiero hacer hincapié es que el ayuntamiento tiene que ser consciente de que la normativa estatal está por arriba de la ordenanza municipal, si la hubiera, que en este caso no lo hay. Esa es otra. Pero hay normativa estatal que lo dice, y esa normativa estatal hay que respetarla. Si un señor solicita una plaza personalizada, que es el caso de Juan Carlos, la solicitó y no se la dieron, le dieron una de uso común. Entonces, y es lo que decimos, es decir, normalmente los municipios que le han dado, yo conozco casos de varios municipios donde he visto plazas personalizadas, donde en una señalización vertical dice vinculado a la matrícula tal y tal.
De todas formas, en Puerto Rosario se han dado casos. Yo he visto en alguna ocasión, no me preguntes por qué, cuál es el motivo por el cual sí que en algún caso excepcional se han puesto las matrículas. En el hospital lo tenemos claro, hay un par de aparcamientos que están reservados con una matrícula concreta ahí, cosa que...
No, pero yo creo que eso me da a mí que lo del hospital, ese comentario lo he oído ya yo alguna vez. Creo que lo del hospital es una cosa que no está... digamos con licencia, sino que alguien puso una matrícula ahí, pero un poco
y se respeta. Sí, pero tú poco, vas y la aparcas el coche y quisieras saber si la policía local luego te multa o no te multa, claro. Pero bueno, eso ya lo veríamos. Pero bueno, vamos a dejar el hospital, pero también en Puerto he visto en alguna calle, he visto alguno, hoy en día ya no está, pero sí hubo un tiempo en que estuvo. Entonces, no voy a recordar ni decir nada por
que estuvo, dice
el, con una matrícula, con matrícula puesta en el vado y decía, estaba expresamente guardado esa plaza de aparcamiento para una matrícula concreta. Es decir, yo la he visto en Puerto Rosario, hoy en día no está, la persona probablemente haya fallecido, ya no es necesario en ese sitio, pero hubo un momento en que sí que estuvo. Entonces, si estuvo para alguien, quiere decir que en algún momento en este ayuntamiento se podía dar la titularidad, o la titularidad no, de hacerla de forma exclusiva a una persona que lo necesite. Y ahora, de repente, no sé si tiene que ver con la interpretación de la ley por parte de algún técnico. El caso es que ahora Juan Carlos lo ha solicitado y no se lo han dado. Y sé de más gente que ha solicitado un aparcamiento específico para él y le han dicho que no.
Pues claro, el problema es que estas cosas, si la ley es clara, el problema es un problema de recurrirlo y de exigirlo, el cumplimiento de la ley. No puede saltarse a la torera una normativa de obligado cumplimiento, el ayuntamiento no puede saltarse a la torera eso y tomar una resolución discrecional y arbitraria, incumpliéndose la normativa estatal. Es decir, eso es una cosa que está clara en la ley, y entonces hay que hacerlo. Yo sé que en la legislatura pasada no se daban esas plazas.
No, el técnico se negaba. Eso sí, ahí ya fue el técnico, porque él consideraba que no, Y como no, pues
pero
claro,
es un tema que hay
de
que
interpretación.
Hay que hablar con el ayuntamiento y decirle que bueno, que la normativa es clara, es decir, simplemente eso se aclara con informes jurídicos. Y a veces los cargos públicos pues tienen siempre el recurso del informe jurídico, que un jurista del ayuntamiento le diga, oiga, ¿eso es así o eso no es así? Porque tampoco es un criterio arbitrario.
Por eso te preguntaba yo a ti, si en el Real Decreto o en la orden ministerial existe algún... Porque tú me lo lees y yo a mí me da un poco de dudas y me da un poco de interpretar que tienes una por 40, pero que bueno, se puede dar el caso de que sea. Pero no habla de forma tajante. Cualquier ciudadano de español tiene derecho a solicitar una plaza delante de su casa. No lo pone así tan tajante. Entonces ahí entramos siempre en la interpretación de la norma, en la interpretación de la ley, y que luego llega un técnico que dice, bueno, yo interpreto que con una de cada 40 y si ya la tiene, pues ya está, pero no te la pongo personalizada. Porque, sí, no sé, yo no recuerdo exactamente qué es lo que nos dijo el técnico que estaba, pero bueno, que tenía sus propios argumentos y él se agarraba a sus propios argumentos. Bueno, pues por eso te digo, si puedes interpretar la ley, mal. Entonces ya está claro que luego depende del técnico que esté, te pondrán y ya también se crea un precedente, porque en el momento en que se la deja a uno, todo el que la solicite se lo vas a tener que poner delante de la casa.
No, pero es que aquí lo dice muy claro, es decir, uno por cada 40 independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Es que más claro agua. Yo creo que esto no admite dudas de interpretación. Bueno, entonces lo que pasa
le diremos a Juan Carlos Perdomo que le solicite una plaza para él cuando venga ahora, y cuando el ayuntamiento se le conteste, en base a lo que conteste diremos, y que luego ya él actúa. Si tiene que ponerse en manos de un abogado o tiene que denunciar a alguien, pues que denuncie. Si tú, tal como dices, la ley le ampara, le tiene que poner una plaza con su matrícula delante de su casa. ¿Sí,
claro,
o sí?
Claro, eso lo...
Y no digo Juan Carlos, digo cualquier persona ciudadano que nos esté escuchando del municipio de Puerto Rosario o de cualquier municipio de la isla, o donde nos estén escuchando, que no creo que sea más allá de la isla, pueden solicitarlo en sus ayuntamientos si tienen la tarjeta azul, es decir, que ya están certificados por el gobierno de Canarias, que tienen un problema de movilidad y hasta además está certificado por un documento que acredita, no solo la tarjeta azul es la para poner en el coche, pero luego hay un certificado que te acredita, que es el que tú tienes, que es el certificado de discapacidad, donde dice el grado que tú tienes en movilidad y por lo tanto tienes derecho o no a la tarjeta de para tu vehículo. Y si lo tienes, lo solicitas, se adjunta con tu documento, con tu solicitud de que tú tienes, según el gobierno de Canarias, tú tienes más de 8 o 8 o más.
La tarjeta es una escala. El título habilitante es la tarjeta.
Claro.
Si tú, y una persona que tiene tarjeta, no, bueno, ya nosotros creo que lo hablamos aquí, sí, alguna vez, tuvimos un caso de una consulta en Tuineje,
sí,
que el policía decía que ese señor no tenía derecho aparcar porque caminaba más o menos normal o no sé qué. Le digo, bueno, es que...
Y lo habían visto en una patineta. O sea, una patineta, claro, no deja de ser un vehículo de movilidad.
Al final lo hablamos directamente con el ayuntamiento. Nosotros intercedimos por él y hablamos con el ayuntamiento, y al final el ayuntamiento reconoció que teníamos razón. Es decir, no puede un policía local poner en duda la titularidad de esa tarjeta. En todo caso, recurre el título habilitante, que es la tarjeta. Pero tú no puedes decirle a un señor que tiene un título habilitante, como es la tarjeta de estacionamiento, decirle que no puede aparcar porque lo ve caminar aparentemente normal. Porque a lo mejor no sabes tú los problemas de salud que pueda tener, cómo puede ser que se asfixia o...
No, porque si fuera así, lo ponemos aquí en donde hacen las revisiones,
lo que
y vamos y te sacas todos los días a 100 personas, porque él a simple vista sabe si tú tienes o no tienes, te dice, mira, sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, venga, 100. Y no estamos 4 años esperando para que te den el grado de discapacidad.
El ayuntamiento le dio la razón, pero tuvimos que interceder nosotros también, hablamos con el secretario y dice, oye, pues es que esto no puede ser así.
Claro que no. ¿Quién es un policía local para decir que no se fía de lo que dice la tarjeta? Pues si no te fías, tú tienes un problema.
O sea, una cosa que Juan Carlos Perdomo habló, no sé si la última vez que vino, y queremos volverlo a citarlo. Nosotros lo hemos citado también alguna que otra vez. Él se quejaba y se queja siempre de que en la zona céntrica aquí, de los alrededores, de los aledaños del ayuntamiento o el cabildo, no hay suficientes plazas, sobre todo en el ayuntamiento, no hay suficientes plazas de para aparcamientos para PMR. Entonces, la única plaza que está señalizada es la que está en León y Castillo, que precisamente es la peor calle para poner una plaza de aparcamiento, porque la normativa estatal ya dice que las plazas de aparcamiento PMR hacen posible que se pongan en calles bastante horizontales. Y precisamente la calle León y Castillo, en la zona, en el lateral del ayuntamiento, que es donde está situada la plaza de aparcamiento, pues tiene un, a lo mejor un 10% de pendiente. Entonces, ahí una persona en silla de ruedas, pues eso no es un itinerario accesible para poder salir de la plaza de aparcamiento y entrar al ayuntamiento. Y no solo eso, sino que encima está, no tiene acera porque está pegada a la mediana de la calle León y Castillo, no tiene acera, entonces no puede transitar con seguridad cuando sale del coche. Entonces se colocó precisamente en el peor sitio. Es decir, esa es que la damos por inválida, porque esa plaza de aparcamiento sirve para muy pocas personas. Una persona en silla de ruedas, desde luego, no la puede usar. Entonces, solicitamos al ayuntamiento que tenga en cuenta que se puede poner en los aledaños del ayuntamiento, sobre todo en la calle Fernández Castañeira, cerca del ayuntamiento, poner alguna plaza de aparcamiento, y en la calle Virgen del Rosario, en la calle peatonal, donde precisamente frente a la oficina de atención al ciudadano, la calle Virgen del Rosario tiene el acceso prohibido aparcar solo vehículos autorizados. Claro, los vehículos autorizados, ¿quién mejor que las plazas para PMR sean los vehículos autorizados? Entonces, ahí en esa calle Virgen del Rosario, donde está el registro de entrada del ayuntamiento, se pueden poner por lo menos un par de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Entonces, se lo hemos dicho al ayuntamiento, bueno, y todavía estamos esperando, aunque precisamente la persona que lleva, la técnico que lleva la señalización horizontal, no nos ha dicho que eso solo es para vehículos autorizados, que no se pueden poner plazas de aparcamiento. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo? Y es que las plazas de aparcamiento PMR no pueden ser vehículos autorizados, con más razón todavía, porque están cerca del ayuntamiento. Es decir, son cosas que no acabamos de entender.
No tiene razón de ser. De todas formas, tendría un problema si ponen los PMR por ahí detrás. También la callejuela, aquella que está entre el ayuntamiento y la delegación del gobierno, también siempre está llena de obstáculos, con lo cual ahí lo primero... Es más, hay hasta un cargador para coches eléctricos que se utiliza para cargar los coches del ayuntamiento eléctrico.
Precisamente.
Y la entrada, supuestamente la entrada adaptada del ayuntamiento, es por ese callejón.
Claro.
Entonces, claro, si es que al final estamos siempre poniendo obstáculos, poniéndonos palitos de la rueda. No te puedo poner un PMR, pero si después un PMR tengo que quitar los coches de aquí, porque si no, si tú aparcas ahí y vienes con una silla de ruedas, el espacio que queda ahí, no sé yo si es lo justo como para que tú puedas pasar con una silla de ruedas. O dos, cuando tienes que tener el paso para dos sillas.
Precisamente.
Uno que sale y otro que... Entonces, al final tengo un problema. Pero ya lo de los vehículos autorizados es que clama al cielo.
No, era vehículos autorizados. Y después toda la zona, no solo ya la zona central, como decimos, sino todas las zonas, digamos, comerciales abiertas de la ciudad, deben de tener más plazas de aparcamiento. El ayuntamiento, nosotros le solicitamos en la zona del 99, en León y Castillo, le solicitamos dos plazas de aparcamiento. Y el ayuntamiento enseguida nos atendió y las puso, y la prueba es que las están usando constantemente.
Están siempre llenas, y además no por vehículos de Adivia, están llenas por usuarios que lo necesitan.
Claro, claro.
Y que ahora ya tienen la posibilidad, cuando van al 99, al Sonsón y todos los comercios que hay por esos alrededores, claro. hoy en día,
sí,
porque encima se puso otra un poco más arriba también.
Se citó una en la puerta del 99 y otra en el cruce con la calle Gran Canaria.
Sí, más la que estaba, o sea, ahora hay tres en un espacio y siempre están llenas.
Y siempre están llenas, lo cual se acredita que la demanda existe.
Espérate, están llenas cuando llegas y están vacías, porque el resto del día, por regla general, están llenas de coches que no tienen tarjeta azul. Y vuelvo, y ya no me voy a repetir en lo que dije al principio, pero amigos, respeten las plazas. Está siempre lleno. Y en el 99 es un momento que voy a hacer un cambio. Un momento va a ser un cambio. ¿Tú sabes las colas que hay dentro de ese comercio siempre? Bueno. Un cambio, no. Y después, el cebreado siempre se utiliza. Te ponen en la puntita de atrás, que es donde está el cebreado, como diciendo, así no ocupo de la plaza del PMR. Y otra cosa, las plazas de PMR no son para los comercios. No, que como el comercio está cerrado, pues yo puedo aparcar aquí. La plaza PMR no es del comercio. La plaza PMR es para los usuarios. Y ahí da igual que sean las 2 de la tarde, que las 10 de la noche, que las 5 de la mañana. No porque esté el comercio cerrado, ese PMR se puede utilizar como si fuera un aparcamiento normal. No lo es normal.
La policía debe de tomar riendas en el asunto, porque si no, claro, si la gente se siente impune, pues sigue haciéndolo. Entonces, sin embargo, si te tocan el bolsillo, pues difícilmente repite.
Aquí falta una actuación, aunque me consta que ya la policía local está actuando bastante. O sea, ellos ya cuando ven un coche que no tiene la autorización, por regla general se está denunciando. Pero tendrían que ser tajantes. En primer lugar, y yo desde aquí, eso es una cosa que no se lo he dicho personalmente, pero sí que si me están escuchando desde el ayuntamiento, sí tenía que haber una acción personalizada, una persona coger con una motito o lo que sea y ir recorriendo la ciudad y donde hay un hospital, parar. Y como haya uno y no esperar, no es que era un minutito, no, usted está aquí cuando yo llegué y ya usted no puede aparcar. Parar sí, porque puedes parar si está el chofer y para seguir, pero tú no puedes bajarte del coche y marcharte, eso es estacionar. Usted no puede estacionar en una plaza PMR y ya está, pum, la multita de turno, que son 4 puntos y 200 euros creo que es la multa, pues ya está. Y ya está. Mañana te caminas por lo que te dije antes. Te vas a caminar, te aparcas 5 minutitos más adelante y caminas 5 minutitos hasta el comercio. Hombre, tenemos que empezar a ser un poco radicales con este tema, porque la gente lo mira como un minutito, ¿no? Un poquito.
Si nos tocan el bolsillo, respetamos. Ya, si no,
si no te da igual. Pero bueno, es una guerra que la estamos ganando poco a poco, pero nos está costando. Hay mucho inconsciente, mucho a nivel general inconsciente.
Bueno, y para terminar, decir que, hablando de las plazas de aparcamiento, decir que proponerle al ayuntamiento, a la concejalía de tráfico, que haga un mapeo de las plazas existentes ahora mismo en Puerto Rosario y que tenga en cuenta en las zonas comerciales abiertas, sobre todo donde hay muchos establecimientos, proponer que se ponga por lo menos una plaza por cada 40 plazas, una plaza de aparcamiento para PMR, sobre todo en las zonas comerciales abiertas.
Y después otra cosa también que se me olvidaba ya para terminar, también referente a las zonas a los estacionamientos de PMR. Hay calles tales como, y esto también va para los técnicos del ayuntamiento, otra de las cosas que tengo pendiente, ya te lo dije, que tengo que hablar con la técnico que diseña las plazas y dónde las coloca. Por ejemplo, en la calle Virgen de la Peña, que es embajada y que solamente tiene un carril, y por ejemplo, el furgón de Adivia, que tiene la carga trasera, o sea, la rampa trasera, y los aparcamientos están en batería, en el sentido de bajada de la calle, en el lado derecho. Si yo aparco el furgón de Adivia en ese aparcamiento PMR y tengo que sacar al usuario por la parte de atrás, ya solamente al bajar la rampa
invade
el carril vehicular. Y después sigo, el otro tiene que salir el usuario, con lo cual tengo que cerrar el tráfico. Con el riesgo que eso conlleva, es decir, yo tengo que ser yo como persona, ¿quién soy yo como chofer del furgón en parar un tráfico que yo no tengo autorización para parar el tráfico en una calle? Entonces, por favor, por seguridad y por sentido común, los aparcamientos en las calles como el PMR tendrás que pagar, en vez de en batería, los tienes que poner en línea, en línea con la acera, y si tienes que ocupar los 5 metros que son del coche más los 3 metros que tienes de seguridad, son 8 metros, pues ocupas 8 metros, pero es lo que necesitamos. Los usuarios de los vehículos con rampas, con asistencia, los vehículos adaptados, vamos, es que necesitamos ese espacio de 8 metros con seguridad.
Ya nosotros le hemos propuesto al ayuntamiento la señalización en ese sentido de las pasas para PMR en las calles donde están los aparcamientos en diagonal, como dices tú, que es Virgen de la Peña y León y Castillo principalmente. Le hemos propuesto que en los 4 metros de ancho de franja que tienen los aparcamientos en diagonal, se pongan los aparcamientos en línea, paralelo a la acera, para poder incluso bajar los que tienen hacen la transferencia lateral y los que hacen la transferencia trasera, para bajarse del vehículo y subir en silla de ruedas. Y transitar por una franja donde no invadas el carril vehicular, sino que vayas directamente por esa franja, directamente al paso peatones. Eso se coloca siempre al lado del paso peatones para no tener que hacer una rampa para subir a la acera. Ya la normativa lo contempla así, que las plazas de aparcamiento para PMR se deben de colocar, a ser posible, junto a los pasos de peatones, y que puedas llegar desde el vehículo al paso de peatón sin invadir el carril vehicular, que es el peligro, que te atropelle una persona en silla de ruedas, que te lo atropelle un vehículo.
Entonces, pues nada, dicho eso, de todas formas eso lo vamos a ver en profundidad, porque es una de las cosas que tengo pendiente con la técnico de aquí y de otros municipios también, que haremos exactamente lo mismo, porque hay no solamente en calle Virgen de la Peña, en la León y Castillo, en la calle Manuel Velázquez en dirección puerto, hay algunos varios también aparcados que también los han puesto así, de la misma manera, o sea que siempre la idea es la misma, entonces hay que cambiar la idea.
Nosotros decimos que los aparcamientos para PMR universales son los que puedes hacer la transferencia desde el vehículo a la calzada por los dos laterales y por la parte trasera. Esos claro. son los
en
buenos.
En algunos casos uno de porque los laterales incluso, es imposible, pero bueno, claro, por lo menos el derecho.
Hay quien incluso entra por el lado izquierdo, porque a lo mejor es un señor que maneja su propio vehículo.
Bueno, ya veremos. Esto es un tema que, como ven ustedes, siempre es recurrente y lo vamos a seguir recurriendo un programa tras otro. Pues nada, se nos ha echado el tiempo encima. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Carlos, Pedro también, que estuvo
muchas
con nosotros
gracias
hoy.
A todos y a todas.
Ricardo en el control, como siempre, gracias, puntal. Y a todos ustedes que nos acompañaron en el día de hoy en este programa y a Radio Sintonía, por supuesto, que nos permite estar aquí cada semana. Hoy les vamos a dejar con una canción que se llama Más que tú, que es de Ozuna y Capo. Espero que les guste, una canción modernita. Hasta la semana que viene.
Ay, déjame ver lo que ve en tus ojos, escuchar lo que tu oído suena. Déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu pechito yo te encanto, tu gran silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó, I wanna take you, pero eres sincera. Ay, dame todo lo que no sé, pregunta y todo me dice. Todo lo tienes tú, el corazón lo tienes tú, tú, tú. Un poco, qué cool sería volverte a oír. Te fuiste y la serie no es buena.
tus ojos, escucha lo que en tu oído suena. Déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu besito yo te encanto, dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.